Hoy en la mañana, el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad que México preside, para combatir el origen y no solo el destino de las armas traficadas. Evidentemente, para nuestro país, el combate al tráfico y al desvío de armas es un tema prioritario. Sí, como dijo él en la mañana, de responsabilidad compartida. Ustedes recordarán, demandó a los principales fabricantes de armas en Estados Unidos justamente por el mercado ilícito de armas que llegan a nuestro país y que surten al narcotráfico y son una parte importante de la expresión de violencia en nuestro territorio. Para ello tenemos al consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias, Alicia, gracias por la oportunidad.
¿En qué consiste esta petición de cooperación internacional que hace el canciller Marcelo Ebrard?
Esta mañana el canciller aprovechó la presidencia de México en el Consejo de Seguridad para hacer un llamado. Por siempre, el tema del tráfico ilícito de armas se ha enfocado en esfuerzos entre gobiernos, aduanas, compartir información, compartir mejores prácticas y tratar de detener el tráfico ilícito de armas desde ese ángulo. Pero no han dado resultado. Como bien dice el canciller, tenemos que explorar otras medidas. Y lo que hizo esta mañana el canciller es hacer un llamado a los países para que animen a las empresas, como podrían ser las empresas a las que estamos demandando, para que se autorregulen y sean más cuidadosas, más diligentes en la forma como realizan sus prácticas comerciales. Porque como lo hacen actualmente, facilitan, como dices tú, surten al crimen organizado de armas que no deberían de tener en México porque en México no se vende.
¿Es un llamado de cooperación? ¿Se puede desde la instancia del Consejo de Seguridad? Él daba cifras terribles, ¿no? O sea, evidentemente el sector público y privado tienen que trabajar porque sobre todo las armas pequeñas o las armas de alto poder que parecieran solo del consumo de ejércitos provocan 500 muertos diarios, decía, y más de 2.000 heridos en el mundo por día, en particular en América Latina, y nuestro país no es excepción.
El Consejo de Seguridad tiene una forma de trabajar muy particular, pero lo que sí puede suceder es que a partir de ahí, algunos países como el Reino Unido, que se pronunció a favor, y otros, de que compartamos mejores tecnologías de trazabilidad, por ejemplo. ¿Por qué no, como decía el Reino Unido, tener una base de datos sobre el origen, el tránsito y el destino de las armas que se producen en todo el mundo? Esas son acciones que sí se pueden llevar a cabo con el esfuerzo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que en coincidencia son aquellos que producen el mayor número de armas. Lo que hizo el canciller el día de hoy fue una gran acción diplomática en el sentido de utilizar un foro para hablar de un tema que no solo afecta a México, a la región, sino afecta al mundo, que es el tráfico ilícito de armas y que hasta el momento pues continúa porque las empresas se escudan en decir que ya son empresas que comercian de buena fe y que el problema es de otros, como lo están diciendo ahora en la contestación que presentaron el día de hoy a la demanda del gobierno de México.
Hoy, a ver, cuéntanos de esta contestación, que además es que es interesante porque es justo el día en que toma vuelo, digamos, el juicio que está llevando a cabo México.
Sí, una muy buena coincidencia que las empresas demandadas hayan pedido este día para responder a nuestra demanda, la demanda del gobierno de México. Hemos recibido ya, son 11 respuestas a la demanda en lo individual y una respuesta consolidada, y pues esgrimen ya algunos argumentos que anticipábamos para tratar de detener el litigio, y cuestionan si México puede o no demandar, si tenemos suficientes elementos para acreditar nuestro dicho. Eso es normal en estos litigios. El gobierno de México tiene hasta el 31 de enero del 2022 para presentar una réplica con elementos adicionales y las demandadas presentarán su contrarréplica en febrero y a partir de ahí pues ya el litigio empezará a tomar otra velocidad y esperemos pronto ya pasar a la etapa de producción de evidencia para platicar sobre lo que sí y lo que no hacen las empresas.
Durante las visitas que tuvieron los funcionarios de seguridad de Estados Unidos en México, en particular Mallorcas, el canciller trató este tema y hubo una especie de acuerdo para que hubiera un trabajo conjunto a fin de detener este tránsito ilícito de armas.
Así es, este litigio y lo que se hizo hoy en Naciones Unidas corre en paralelo con los esfuerzos bilaterales y trilaterales de México con Estados Unidos y con Canadá. Es una gran noticia que se haya incluido este compromiso, de atender el tema de las drogas y del tráfico ilícito de armas, que están conectados entre sí profundamente, de manera colectiva y coordinada. Porque el tema del tráfico ilícito de armas pareciera que las empresas venden y dicen ellos, yo qué responsabilidad tengo de lo que pase en México, cuando es evidente que sus armas no tendrían que estar en nuestro país. Y también es claro que los Estados Unidos pues han tomado nota de la importancia del tema y se ha elevado a un nivel de discusión bilateral que era necesario que tuviera y que antes no tenía.
¿Sí está en ese nivel de discusión, o sea, el más alto nivel?
Sí, definitivamente, porque ayer en la cumbre, la semana pasada en la cumbre de presidentes,
el jueves,
se da una conversación. Cuando son este tipo de cumbres es más superficial por el tipo de temas, pero hace alrededor de 6 semanas se llevó a cabo el diálogo de alto nivel sobre seguridad. Y ahí se discutió a mayor profundidad. Entonces esperemos que como parte del centenario que reemplaza la iniciativa Mérida, veamos más acciones de coordinación del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México para detener el flagelo que es el tráfico ilícito de armas y que no se había dado antes.
Ahora, el tema no nada más es un tema de producción, o sea, estas personas pueden vender las armas en Estados Unidos, pero es como transitan de Estados Unidos a México, ¿no?
Y aquí la cuestión es que forma como venden estas armas facilitan el tráfico ilícito. Esto es una demanda civil por daños. No los estamos señalando penalmente por el delito de tráfico ilícito. Esto es decir, las empresas son negligentes porque le venden varios rifles a la misma persona sin tomar el debido cuidado que les exige la ley estadounidense. Le venden a prestanombres, venden fuera de inventario, publicitan sus armas de una manera que incitan la compra de personas que no las utilizarán para cazar ciervos, sino las utilizarán para entrar en conflicto con otros grupos. Estos señalamientos, que son muy técnicos con base en el derecho estadounidense, por eso estamos demandando allá, es lo que vamos a litigar en los próximos meses. Y las empresas se escudan en el conocimiento común de, pues yo las vendo y no es mi culpa que crucen la frontera. Claro que sí, porque facilitan que la venta se haga a personas que no deberían de tener esas armas.
Ese es el punto. Pues yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, Alejandro Celorio, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre este tema que es crítico. Es coincidente el canciller ante el Consejo de Naciones Unidas con una buena respuesta, al menos de Reino Unido debió también, yo supongo que China y Rusia tendrán que decir lo propio, aunque nuestro problema fundamental está hacia Estados Unidos, y que coincidiera con la respuesta de el cártel de las armas, evidentemente. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego.